Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? Martes, 5 de noviembre ya, en fin, que da igual el día de la semana que sea, salvo sábados y domingos, que nos dedicamos el equipo aquí presente a otros menesteres. Estamos aquí acompañándote, lo vamos a hacer hasta las 2 de la tarde, somos Herrera en COPE más Madrid. Bueno, ¿quiénes somos? Herrera en COPE más Madrid. Pues mira, voy a empezar por el chico, porque es que en este equipo suele ser bastante femenino, pero a veces viene algún chico. En estos días estamos disfrutando de la compañía de Mateo Usuga, pero las habituales que siempre solemos estar aquí somos Teresa Fernández Almagro, María Gil, Lourdes Martínez y la que suscribe, Ana Pastor. Un día como hoy ya quisiera yo tener que estar en estas circunstancias de aprendizaje, lo digo por la juventud más que nada. Un día como hoy abre sus puertas en IFEMA SIMO Educación 2019, que este año tiene como foco importante la tecnología educativa. Del 5 al 7 de noviembre se va a poder visitar esta feria en el pabellón 6, con un amplio abanico de novedades y propuestas integrales para la enseñanza, así como también para las habilidades digitales y tecnológicas de los alumnos. También hablarán e informarán sobre plataformas de formación online para mejorar la actividad de los docentes y la gestión de los recursos de los centros educativos, entre otras iniciativas. Es la Feria de la Educación que este año se centra en la tecnología. Habrá 239 empresas que vienen de Bélgica, de Canadá, de China, de España, de Estados Unidos, Italia, Portugal, Reino Unido, República de Corea y Suecia. En fin, hay marcas también líderes en innovación tecnológica, hay grupos editoriales, distribuidoras de tecnología para los centros educativos y también plataformas de gestión y contenidos educativos. Y quiero contarte, porque quedan tic-tac, ya pocos días, que se ha ampliado el plazo para participar en el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, que es un renombrado premio de fotografía que da una beca de 6.000 euros para la realización de un proyecto fotográfico. Es que se había puesto una fecha para presentar los trabajos, pero se ha aumentado una semana más, con lo cual tienes del 8 al 10 de noviembre como tope para presentar lo que quieras. Son ya 22 las veces que se ha celebrado este premio, con más de 4.000 propuestas que proceden de todos los continentes. Es un premio que tiene dimensión internacional y quiero contártelo porque si tienes un máximo de 10 fotografías en color o en blanco y negro, por supuesto, que hayas hecho tú y que tengan formato digital, pues puedes presentarlas. Es muy sencillo porque hay una web que es premioluisvaltuena.org y oye, quizá a partir de ahí comience una historia de amor con la fotografía. Y si, por supuesto, después de escucharnos y presentar esas fotos, obtienes el premio, te queremos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani Asenjo?
Muy bien, ¿y tú? Oye, bueno, nunca había estado aquí, ¿eh?
¿Nunca habías estado? ¿No? Pues si lo llego a saber, te invito antes.
Bueno, podrías, pero... Oye,
esta es tu casa, estaré. Ya lo sabes.
Muchas gracias.
Que Dani Asenjo viene a hablarnos de deportes. Es que tengo dos invitadas en el estudio, ¿sabes? Que están como mirando todo mucho, ¿no?
Sí.
Es la primera vez que visitan
bueno,
un estudio
todo, además,
de radio, pero... Comprobarán las dos que tú también es la primera vez
sí,
que visitas
estoy, sí,
este
sí.
estudio. Bueno, ellas son Sonia Moyano. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás?
Bien.
Y Conchi Gómez. Luego hablaremos con ellas. Pertenecen a Plena Inclusión. Pero bueno, ya están aquí porque imagino que a quien no controla cómo va esto de la radio le parece, no sé, inquietante, ¿no? Que hagamos
sí.
tantos gestos.
Sí, sí, puede ser. Sí, sí.
Y que hablemos así de tantas cosas.
Sí, la verdad que el estudio este parece una nave espacial.
Parece un poco nave espacial.
Sí, sí.
Sí, y además antes había una luz en estos estudios que era chiquitita y que si te la tapaba el ordenador así, pues a lo mejor hablabas con la luz encendida creyendo
no
que estaba
cuenta.
Apagada y decías algo y todo el mundo se enteraba. Menos mal que no decimos cosas malas. Pero ahora no, ahora han puesto una luz gigantesca que ocupa toda prácticamente la mesa y luego unas luces así azules por debajo, si os miráis, que parece un poco interestelar todo. ¿Te gusta, no, Dani?
Muchísimo.
Bueno, pues con
Estamos
tu aprobación, entonces pasamos a preguntarte... ¿Qué ocurre en la actualidad deportiva hoy en Madrid?
Bueno, pues que hay lío en el Real Madrid. Tenemos esta semana jornada de Champions. Los dos equipos de Madrid van a jugar mañana. El Atlético Madrid, que está viajando a Alemania, se va a enfrentar al Bayer Leverkusen. El Madrid recibe al Galatasaray mañana aquí en el Bernabéu a las 9. Pero te digo que hay lío porque Gareth Bale, si recuerdas, se lesionó con Gales, con su selección, el pasado 13 de octubre en un partido contra Croacia. Uh-huh. No ha vuelto a jugar con el Real Madrid en este mes de competición que llevamos. Y Gales... le ha vuelto a convocar para los próximos compromisos de clasificación para la Eurocopa 2020, que son la semana que viene. Es decir, este fin de semana habrá liga, pero el que viene habrá compromisos internacionales, así que hay lío, porque Bale todavía no ha jugado ningún minuto con el Real Madrid desde que se lesionó con Gales hace un mes, más o menos, y... va a ir con Gales, veremos a ver si la selección
pero
de su país...
Pero eso se puede hacer, es que está a dos bandas.
Las reglas son las reglas, sí, se puede hacer, porque el jugador no puede rechazar, se tendría que inventar, o por lo menos decir que sigue lesionado, tendría que ir a la concentración de su país, los servicios médicos le harían pruebas, y ahí tienen que decidir si de verdad es
una
lesión.
Y más lío todavía.
Efectivamente, pero ir, tiene que ir a la concentración, si el seleccionador le llama, que le ha llamado, con lo cual Bale, que de momento no ha vuelto a jugar con el Real Madrid en este mes, va a ir a jugar con Gales. Así que estamos ahí pendientes del Real Madrid. Zidane, por cierto, que va a hablar dentro de una hora más o menos en esa previa del partido con el Galatasaray. Y te uh-huh. cuento simplemente que Nadal se ha hecho unas pruebas médicas, uh-huh. tiene solo una distensión en abdominal, así que en principio su intención es jugar en la Copa de Maestros en Londres, que empiezan el domingo o el lunes. Así que parece que esa lesión ha quedado en algo menor.
A mí me da la sensación, y no tengo absolutamente ni idea del tema deportivo, que los grandes deportistas de élite no descansan lo suficiente. No
bueno.
sé. Porque juegan partidos con mucha tensión, en donde tienen que darlo todo, porque son de máxima importancia a nivel internacional.
Es verdad que a veces nos pensamos que son máquinas.
Y no lo son, claro.
Y es verdad que aguantan deportivamente mucho, pero... bueno, supuestamente están hechos para esto y
no, hacen claro,
pretemporadas,
a mí es que me canso de ver
recuperaciones,
a Rafa Nadal, pero bueno.
Efectivamente.
Y luego quería repasar contigo, porque fíjate, estaba leyendo lo del partido de mañana, 1.600 efectivos en este dispositivo de seguridad que se está preparando para ese Real Madrid-Galatasaray. Van a estar pendientes de que todo vaya bien. Vienen los turcos.
Cuidado con los turcos.
Se esperan unos 1.200.
Así que hay que tener cuidado.
Estarán ya llegando, imagino.
Sí, sí, entre hoy y mañana, pero llegarán y hay que tener cuidado porque es verdad que es una afición peligrosa, vamos a dejarlo ahí. Uh-huh. Y bueno, pero vamos, plena confianza en los servicios de seguridad de españoles porque, desde luego, en organización de eventos deportivos hemos demostrado ya de sobra que estamos muy capacitados.
Tenemos mucha experiencia, así que todo el mundo tranquilo, pero si ve pues mucho policía, mucha caballería o brigadas policiales de investigación, bueno, en fin, va a haber mucha
sí.
gente, claro, 1.600
sí, sí.
agentes, pues que no se asusten, no pasa nada, están preparando el partido de fútbol que comenzará mañana
a las 9
en el Bernabéu. Bueno, Dani Asenjo, pues ya sabiendo que te gusta este estudio, estás en tu estudio.
Bueno, bajaré más a menudo.
Venga,
entonces.
Cuando quieras. Gracias.
A ti.
12 y 29, aquí en Herrera, en COPE+. Vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad y nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. A esta hora total tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid. Encontramos despejadas tanto las rondas M40, M50 y también los principales accesos a la capital madrileña.
Y Jesús Matsuki se encuentra en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos va a contar cómo están las calles, cómo está esa circulación por la capital. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Aquí me hallo. Bueno, pues, y bastante bien.
Te hallas bien, ¿no?
Me hallo bien, vale. Me hallo bien, yo me mi conmigo. En cuanto a la circulación, también se halla bastante bien. La circulación está siendo bastante cómoda en general, salvo en un punto. Atentos, porque en el acceso a María de Molina, desde el Paseo de la Castellana, desde la Plaza del Doctor Marañón, en el acceso al túnel, para ser más exactos, más precisos, está ocupado el carril izquierdo debido a labores de mantenimiento. Esto afecta a los conductores del Paseo de la Castellana y, por tanto, también a otra vía que va a dar a este mismo punto. Hablamos de la calle de José Abascal. Por tanto, atentos en ese recorrido, ya que el tráfico puede ser algo más incómodo. En el resto de la ciudad, eso sí, niveles de circulación muy bajos y tráfico fluido.
Ayer, cuando empezó a llover, yo miraba hacia el techo de mi casa, porque tengo unas ventanas de estas Velux, y pensaba, como siga lloviendo así, se me rompen las ventanas. Y era agua, ¿eh? No era granizo. Pero paró y no ha vuelto a llover. Así que así seguimos, con unas máximas que ya van bajando, que están entre los 15 y 16 grados aquí en la Comunidad de Madrid, y unas mínimas que también bajan, estarán esas mínimas extremas entre los 5 y los 7 grados. Hay probabilidad de chubascos en la zona de la sierra y vientos muy fuertes, como los que tuvimos también en el día de ayer, con rachas muy fuertes, sobre todo en zonas altas de la sierra. La EMED, de nuevo, ha activado entre las 10 de esta mañana y las 6 de la tarde el aviso amarillo en la sierra por viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Con lo cual, pues eso es lo que esperamos, viento. Ayer tampoco estaba activada esa alarma porque finalizaba a las 4 de la tarde en Madrid. Sin embargo, de verdad que sufrimos vientos, claro, no serían de los 70 kilómetros por hora que nos avisaban, pero por ahí andarían. En fin, así está el tiempo, un poco loco como el otoño.
Herrera en COPE. COPE más. Estar informado.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota. Siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE+, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE+, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Herrera en COPE. COPE+.
Estar informado.
Hay que ver, hay que empezar la mañana así, con este buen ritmo. 12 y 34 ya, como diría Carlos Herrera, que por cierto se me olvidó felicitarle ayer, es verdad, que me acabo de dar cuenta. El día está echado. Así que lo que nos queda, porque nos queda ya poco de día para aprovechar, vamos a utilizarlo, vamos a aprovecharlo, pues para contar cosas interesantes. Por ejemplo, os hablaba antes de que hoy teníamos una visita aquí en el estudio. Estaban Sonia Moyano y Conchi Gómez y que iban a hablar de algo relacionado con plena inclusión. Os vuelvo a dar los buenos días o buenas tardes ya a las dos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Os estabais tronchando de la risa porque bailaba con la música. ¿Es que no bailáis vosotros con la música cuando os ponéis así música marchosa, Sonia?
Sí.
Ah, bueno. Digo, a ver qué pasa si es que bailo muy mal, que también puede ser eso. Plena Inclusión ha puesto en marcha una campaña que es muy interesante. Todo lo que hace Plena Inclusión es muy interesante y procuramos contarlo aquí en este programa. Pero bueno, vamos a recordar qué es Plena Inclusión, Conchi, porque a lo mejor hay algún despistado que no lo sabe, o vamos a incidir un poco a qué se dedica Plena Inclusión.
Vale. Bueno, pues Plena Inclusión Madrid es la Federación de Entidades en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de la Comunidad de Madrid. Actualmente está formada por 115 entidades entre asociaciones y fundaciones. Y bueno, pues por dar algunos datos, el movimiento asociativo cuenta con más de 2.700 personas voluntarias, más de 300 centros y servicios, más de 4.600 profesionales y bueno, unas 31.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Por comentar un poquito más, la Federación desarrolla programas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, como el proyecto que íbamos a presentar de equipo de actuación distrital, que apostamos por el empleo normalizado de las personas con discapacidad. Además, también impulsamos estudios y modelos referentes en distintas áreas de la vida de las personas con discapacidad y damos visibilidad, como es el caso de hoy, y representamos a nivel social e institucional al colectivo como requisito imprescindible para la inclusión social.
Estáis en todos los saraos sociales, sí. Porque es verdad que cuando hay noticias relativas con la discapacidad de cualquier tipo, aparece por ahí Plena Inclusión, y eso quiere decir que os movéis muchísimo. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Conchi, en Plena Inclusión trabajando?
Yo 3 años y medio.
¿Y estás contenta?
Sí, claro.
Uno entra a trabajar a este tipo de instituciones y ya automáticamente forma parte de esta familia, porque en el fondo es una especie de familia con muchas otras familias, que son esas empresitas o, digamos, fundaciones que forman parte de ella, pero es una gran familia que se dedica a que gente como Sonia lleve una vida normal. Sonia aparece en un vídeo, muy guapa, ella, un vídeo que forma parte de la campaña Somos Grandes. ¿Y qué apareces haciendo en ese vídeo, Sonia?
Aparezco haciendo un trabajo, uh-huh. Un trabajo llevando una carretilla con...
¿Es tierra lo que aparece en esa carretilla?
No, con corteza de pino.
¿Ah, sí? Uh-huh.
Para echar en el suelo.
Para abonar. Quizá, o es de la corteza que se echa para que cuando regamos las plantas no se sequen tan pronto. ¿Es esa, ese tipo de corteza? Bueno, Sonia, ¿cuántos años tienes?
22.
Hay 22 años y lleva una camiseta que no sé yo. Una camiseta del Rey León. Preciosa. Bueno, pues Sonia ha formado parte de un vídeo con el que se quería promocionar esa campaña en la que se hace patente la actuación distrital, es decir, la introducción de estas personas en los trabajos de barrio. En el caso de Sonia se dedica un poco a hacer actividades de jardinería en la zona de Moratalaz, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es tu trabajo diario?
Jardinería, limpieza, mantenimiento y talleres.
¿Y talleres?
Talleres con los niños y personas mayores.
Ah, les enseñáis cosas, ¿no? Que
sí.
Ay, qué bueno, o sea que estás de profesora.
Sí.
Y a ver, ¿a qué hora empiezas tu horario?
A las 10.
¿A las 10 de la mañana tienes que estar dónde?
Es en Moratalaz.
¿En Moratalaz, en un parque o...?
En el viejo instituto La Salamandra.
¿Y allí te tienes que vestir con un uniforme?
Sí.
¿Te pones tu uniforme y dónde tienes las herramientas?
Las herramientas las tenemos en un almacén.
Y vas a por ellas, a lo que te toque. ¿Y quién te organiza a ti el trabajo que tienes que hacer?
Pues mis encargadas.
¿Y hay días que el trabajo te gusta más?
Bueno, algunas veces sí.
Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta hacer dentro del distrito de Moratalaz?
Pues hacer algún taller con los niños, con las personas mayores.
¿Y qué les contáis? Porque claro, nos creemos que todo el mundo sabe de jardinería, pero no, no tenemos ni idea. ¿Qué les contáis a los niños, por ejemplo?
Por ejemplo, hemos hecho el taller este de la mujer, que hicimos un taller de qué inventos habían puesto los quién habían hecho los hombres o las mujeres.
Que casi todos los salen los hombres, no es por nada, ¿no?
Sí.
Poca mujer hay inventora en ese sentido. ¿Y les enseñáis, por ejemplo, cosas de jardinería, las plantas que hay en los parques y todo esto?
Le hemos hecho un jardín vertical con botellas de plástico.
¡Anda, qué bonito! ¿Y dónde habéis puesto el jardín?
En el patio de su cole.
¡Anda, y cuéntanos! ¿Qué se ponen? ¿Botellas colgadas en la pared?
No,
En un soporte.
En un soporte.
Se pone un soporte dentro del cole, ¿no?
Sí.
Y ahí vais colocando las botellas y verticales, pues que al final queda, en vez de en el suelo, ¿no? Pues en la pared. Vaya, ¿cuántas cosas hace Sonia? Y esta campaña, Conchi, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué objetivos tiene?
Sobre todo visibilizar el trabajo que realizan las personas con discapacidad en su barrio. Nosotros actualmente tenemos cuatro equipos de actuación distrital. Uno de ellos es Moratalaz, que pertenece a Sonia, pero llevamos tres más: San Blas Canillejas, Fuencarral el Pardo y Barajas. Entonces lo que queremos es visibilizar el trabajo que realizan, porque las personas con discapacidad son grandes, son muy grandes, son grandes personas, son grandes familiares, son grandes profesionales y son grandes trabajadores que hacen cosas muy grandes por su barrio. Entonces, bajo este lema de Somos Grandes, ha salido esta campaña. Además, también queremos vincular la campaña al entorno que nos rodea. Es decir, los barrios también son grandes porque acogen y disfrutan de la presencia y el trabajo de personas con discapacidad. Pero los vecinos también son grandes porque contribuyen al cuidado del entorno. Y las empresas también son grandes porque, viendo la valía de las personas en nuestro barrio, apuestan por darles una oportunidad laboral en uno de sus negocios. Entonces, esta campaña participaron cuatro trabajadores con discapacidad, dos hombres y dos mujeres, entre ellos Sonia, que está aquí con nosotros, y bueno, pues protagonizaron carteles y vídeos de unos 20 segundos aproximadamente, donde se presentaba al trabajador como un héroe, como algo épico, como algo grandioso, ¿no? Porque son muy grandes. Estos carteles han estado publicitados en el Metro de Madrid. Ha habido una campaña durante 2 semanas en diferentes bocas del metro pertenecientes a los distritos donde ellos trabajan. Por ejemplo, en tu caso estaban en Vinateros, ¿no? Y en Pavones. Hasta en San Blas,
en
Begoña.
O sea, te has hecho famosa allí en esa zona.
Sí, sí,
Sonia. Pero, ¿y tu madre todo el día ahí pegada a los carteles ahí? ¿Está mi hija?
Sí.
Bueno, más o menos, ¿no?
Claro, a los carteles de metro, carteles que se han ido colocando por los negocios del barrio para que nos conozcan y conozcan lo que hacemos. Y los vídeos se han publicitado a través de las redes sociales. Además de esta acción de visibilización, también hicimos una actuación de participación comunitaria, es decir, hicimos cuatro, una por cada distrito, aprovechando los días de más afluencia. Así que estuvimos, pues bueno, en La Vaguada, en diferentes mercadillos. Y lo que hacíamos ayer era que las personas, bueno, lo puede contar también Sonia, pero
¿qué
quieres contar tú?
Cuéntanos, ¿qué hacíais en esas jornadas? En las que contabais a la gente un poco lo que hacíais, ¿no? Eran una campaña informativa para los vecinos de los barrios.
Sí, bueno, ¿te ayuda un poco? Sí. Bueno, pues era eso, era contar a los vecinos la labor que hacemos y qué es lo que hacemos. Para eso nos apoyábamos en unos dípticos que tenemos y que tenemos traído aquí también, y en unos soportes de cartón de pluma donde veíamos habían fotos y estaban las fotos del antes y el después de la intervención, para que los vecinos reconocieran las zonas como estaban antes, que muchos los conocían, y cómo, gracias a la labor y al trabajo que hacen los equipos de actuación digital, cómo están en estos momentos. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue una experiencia bastante bonita. donde muchos de los vecinos, pues, la verdad es que no se habían visto con los chalecos amarillos trabajando, pero no identificaban que eran equipos de actuación distrital.
Ha aparecido una chica por el barrio que está, no sé, limpiando, porque claro, hay que explicar que en los equipos de actuación distrital se dedican los equipos de trabajo a un poco arreglar, acondicionar zonas que están más degradadas en los barrios, pues parques que tienen rincones sucios, ¿no?
Sí.
Para que todo se quede más bonito y los vecinos puedan disfrutar de todos los rincones de su barrio sin que haya algún rincón de esos que dices, uy, mejor por ahí no paso. Entonces, claro, vieron aparecer a gente, como en el caso tuyo, Sonia, dedicándoos a mejorarlo, a limpiar, ¿no? Me imagino que a plantar, ¿no? A arreglar las plantas. Y no salían los vecinos y os preguntan, ¿qué haces, bonita, aquí? ¿Qué haces? ¿No te preguntaban eso?
Por ejemplo, lo que estábamos haciendo ahora del jardín seco, sí que nos están preguntando de qué estábamos haciendo, que si íbamos a plantar plantas. Y...
Claro, ¿no? Es que habéis florecido en los barrios, en estos cuatro distritos que decía Conchi, y claro, los vecinos sentirían curiosidad. Dirían, ¿estos? ¿Pero por qué aparecen aquí? ¿Esto es un servicio del ayuntamiento? ¿O de dónde salen?
Sí, la verdad que sí que preguntan mucho, incluso nos felicitan y nos agradecen la labor que estamos haciendo en sus propios barrios. Así que nosotros, como agradecimiento el día de la campaña, pues les regalamos una taza, que te hemos traído unas cuantas también para que las repartas por el equipo.
A ver, saca que vea yo la taza esa, venga.
Unas tazas personalizadas y bueno, repartíamos globos biodegradables, incluso contamos con zancudos, que son también...
¿También?
Somos muy grandes, claro, porque somos muy grandes, Ana.
Sí, es que sois
para
muy grandes.
Para hacernos muy visibles y poder contar y llegar a todos los vecinos y vecinas del barrio.
Pues
de los
está
barrios.
Claro, en la taza, hashtag somos grandes. ¿Tú tienes redes sociales, Sonia?
Sí.
¿Y estuviste activa? ¿Has estado activa participando en esta campaña de hashtag somos grandes? ¿Has participado o no?
No he participado mucho.
Bueno, has participado en lo que tenías que hacer, que era estar directamente trabajando.
Piensa que era un trabajo directo con los vecinos, de contar qué es lo que hacemos, de captar a los vecinos y contarles, pues eso, qué es lo que estamos haciendo para que nos conozcan y nos reconozcan cuando nos vean por el barrio haciendo las acciones que hacemos.
Sonia, ¿tú qué hacías antes de participar en estos trabajos? ¿A qué te dedicabas?
Pues a estudiar y nada más.
¿Hacer alguna actividad así que te gustara?
Y actividades.
¿Tienes hermanos?
Sí.
¿Y bueno, hacías cosas con ellos, con tu familia?
Salir a dar una vuelta.
Salir a dar una por Moratalaz, ¿no?
Por Madrid.
¿Te gusta salir por Madrid?
Por
¿Y
Madrid.
qué zonas te gustan más de Madrid?
Retiro, Plaza Mayor, Sol.
Todos los puntos. Es que Madrid
sí.
es que tiene muchas
es que
cosas
Madrid
muy bonitas.
Es muy bonito.
Te gusta Madrid, ¿eh? Pues yo creo que en Sonia ha nacido una profesión, una vocación relacionada con la jardinería que quizá pueda avanzar. ¿Qué hacemos con estas vocaciones que surgen en estas personas que participan en este tipo de campañas? ¿Cómo pueden seguir trabajándolas?
Bueno, en principio estos son proyectos anuales. Y el 31 de diciembre finaliza nuestro proyecto. Actualmente nos encontramos a espera de que nos den indicaciones para podernos presentar a la siguiente convocatoria, que nos presentaremos con muchísimas ganas de poder darla y aprobarla otra vez y continuar trabajando. Es importante decir que este proyecto mejora la empleabilidad y la inserción e inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.
Porque hay muy poca gente que trabaja. Hay un dato tremendo que me lo dabais vosotros, ¿qué es?
Sí, que solo 2 de cada 10 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen un empleo. Entonces, claro, gracias a oportunidades como los equipos de actuación digital del proyecto del Ayuntamiento de Madrid, 63 personas, porque aunque los equipos están formados por 88 personas, 63 tienen discapacidad intelectual o desarrollo, pueden disfrutar de un trabajo, de unas condiciones laborales óptimas, de un salario digno, de poner en marcha muchas veces su proyecto de vida, a la vez que sensibilizar a la ciudadanía de las múltiples discapacidades que tienen las personas con discapacidad, desterrando prejuicios y falsos mitos sobre la discapacidad y eliminando barreras, que creo que es algo muy importante.
Sonia ha demostrado a todos los vecinos y a todos los viandantes y ciudadanos de la zona que la han visto desarrollar su trabajo, que te ven desarrollar tu trabajo, que puedes ejercer ese tipo de actividad en una empresa, trabajando para una empresa. De eso se trata, de sensibilizar que sois muy grandes, que tenéis capacidad de trabajo, responsabilidad y que podéis llegar a tener una vida normal, que os lo merecéis. Bueno, pues desde aquí, muchas gracias a las dos por haber venido. Esperemos que sigas con este tipo de actividades, Sonia. Habrá que ver que tiemblen todos los vecinos de Moratalaz, que si necesitan ayuda para sus jardines, ahí está Sonia, dispuesta a echar una mano y explicárselo también a las personas mayores y a los niños del barrio. Sonia Moyano, que sigas así de bien.
Gracias.
Y de guapa. Y Conchi Gómez, técnico de programas y proyectos de Plena Inclusión Madrid, que sigáis con estas campañas necesarias.
Sí. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, 2 en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar?
12:51 minutos, seguimos aquí acompañándote en Herrera en COPE más en el verano. Fíjate, ya viene arrastrado esto desde el mes de agosto. La Comisión Regional Europea de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola informó que había 4 países europeos que no estaban libres de la presencia del sarampión. Los daños analizados por la OMS, correspondientes al año anterior, al 2018, indicaban que Reino Unido, Grecia, Albania y República Checa eran países en los que había vuelto a brotar el sarampión. Los expertos no paran de advertir que las vacunas son el mejor remedio para poder erradicar ciertas enfermedades, pero parece ser que esto no cala y hay determinados sectores de la población a los que hay que insistirles. Bueno, pues para prevenir y que no siga extendiéndose, el Ministerio de Sanidad de España se ha hecho eco y ha recomendado por parte y gracias a el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Pere Godoy, y ha informado de la recomendación de vacunarse, sobre todo personas que tengan en torno a los 50 años. Para saber algo más de esto, de estas vacunas del sarampión, hablamos con él, con Pere Godoy García. Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero es saber por qué ha habido cierta confusión. ¿A partir de qué edad hay que vacunarse?
A partir de los nacidos después del año 1970. De hecho, el rango de edad más que sería más recomendable, es entre los 40 y los 50 años.
¿Se tiene que vacunar todos los nacidos en esta época o solamente quienes tengan dudas o sepan a ciencia cierta que no están vacunados?
No, exclusivamente a los que tengan dudas o los que sepan perfectamente que no están vacunados y que no han pasado la enfermedad. Sí se ha de decir que es un grupo de edad que en su momento no se pudieron beneficiar de la vacuna triple vírica, porque es una vacuna que se puso en el calendario el año 1980, por tanto las personas nacidas antes de ese año no se pudieron vacunar, y también se ha de decir que en aquella época ya el sarampión ya no circulaba tanto y por tanto no tuvieron muchos la oportunidad de pasar el sarampión de forma natural, y hay personas, sabemos que hay personas susceptibles en este grupo de edad, y a pesar que España con respecto a esta enfermedad y las vacunas en general es un sitio, en fin, donde la enfermedad está controlada, sí sabemos que tenemos casos importados, y cuando estos casos importados contactan con población autóctona susceptible, parte de esta población es en este grupo de edad, pues tenemos brotes, y es por ello recomendamos que se vacunen en este grupo de edad.
Y para aquellos que tengan dudas, ¿hay alguna manera de saber si se tuvo el sarampión o si hemos sido vacunados?
Hay una forma, que es hacerse un análisis de sangre y determinarse los anticuerpos, pero esto tampoco está muy recomendado, porque esto implica el pincharse, hacerse un análisis y esperar a tener el resultado, y entonces si eres susceptible vacunarte, con lo cual te tienes que volver a pinchar. Si has pasado el sarampión, si lo has pasado y te vuelves a vacunar, no hay ningún riesgo de efectos secundarios. Y además tenemos con la vacuna triple vírica, si te vacunas no solo te proteges contra el sarampión, sino contra la rubeola y la parotiditis, con lo cual si alguna persona tiene mucho interés por saberlo, existen técnicas y se puede hacer, pero realmente, dado que la vacuna no tiene ningún riesgo en personas ya inmunizadas y que además te protege contra otras dos enfermedades, lo recomendable es vacunarse directamente.
¿Y en el calendario de vacunación de los niños es obligatorio llevarlo a cabo o es solamente una recomendación?
Se ha de decir que es una recomendación. De hecho, como recomendación en España ha funcionado bien. Hay países como Italia, Francia, que han, en fin, que se han planteado, debido a los problemas de que comentábamos de población reticente a vacunas, se han planteado poner la obligatoriedad de vacunarse. Aquí en España, afortunadamente, simplemente con recomendación, las cosas han funcionado correctamente bien y por tanto, en principio, si no hay un cambio en coberturas vacunales y tenemos la suerte que la población sigue considerando las vacunas un instrumento de salud pública de primera línea, y las familias pues siguen correctamente los calendarios vacunales, y yo creo que no sería necesario el cambiar la norma, teniendo en cuenta que en estos momentos las coberturas vacunales son buenas. Por lo tanto, es verdad que no es obligatoria, solo es recomendada, pero tenemos la suerte, por lo menos hasta ahora, que la población masivamente ha seguido esta recomendación.
Y vamos a repasar, eso sí, sin caer en el alarmismo. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión? Si alguien se infecta, ¿qué le puede ocurrir?
Pues el sarampión es una de las enfermedades que prácticamente el 100% de las personas que lo padecen contactan con el sistema sanitario, porque produce fiebre siempre muy, muy alta, por descontado por encima de 38,3, o sea, fiebre muy alta, y después de iniciar el cuadro febril se acompaña de un exantema que empieza por la cara y luego se extiende. Un exantema es una erupción en la piel, un enrojecimiento de la piel que empieza por lo que es la cabeza y se extiende progresivamente al resto del tronco, y normalmente también se acompaña de conjuntivitis, de inflamación de la conjuntiva, también de rinitis y siempre también generalmente de tos. Esto en principio en personas, en población infantil es el cuadro típico. También se ha de añadir que si una persona lo pasa en edades adultas, el cuadro puede ser más complicado. De hecho, todas las enfermedades infantiles, propias de la infancia, cuando se pasan en edades adultas pueden producir complicaciones importantes. Esto pasa con el sarampión, pasa con la varicela también, que puedes tener neumonías que hagan que acabes ingresado en un hospital, o incluso meningitis y complicaciones más importantes. Por tanto, en principio el cuadro en la infancia es un cuadro que tiene mucha traducción clínica, pero que de alguna manera pues queda limitado estos síntomas que comentábamos, pero sí que en edades adultas, además de la fiebre, el exantema y la tos, también puede comportar pues incluso neumonías o meningitis que hacen que las personas puedan acabar ingresadas en un hospital.
Bueno, pues era esta conversación que hemos mantenido con Pere Godoy, que es el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, en relación a esta alarma que empezó a surgir a mediados de agosto, en el verano, y que hizo que la gente acudiera a los centros de salud preguntando qué tenía que hacer. Bueno, pues es muy sencillo. Si usted tiene entre los 40 y los 50 años y no tiene claro si se ha vacunado de sarampión, a través de un análisis puede saberlo y, bueno, vacunarse. Siempre recomiendan ellos que es recomendable la vacunación. Así llegamos hasta la una prácticamente de la tarde, a ver qué noticias y por dónde va la actualidad.
Igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen.